3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Hola, vinga, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Amb en Lluís Menéndez en el control tècnic comença aquest programa número 21 de la nova temporada de La Gran Vida d'aquest 14 de novembre de l'any 2025. Benvinguts i molt bon dia.
Molt bon dia, i aquí vos he de dir que és culpa meva. Li he posat 14 de novembre i ella ha dit 14 de novembre. Avui és 15 de novembre.
Ah, avui són 15.
Avui és 15.
I per què m'has posat 14?
Perquè això ho vaig escriure ahir.
Exacte.
Això és el que passa en els programes.
15 de novembre.
15 de novembre.
La 15, ja som a la 15, en sèrio.
Sí, sí, és que estem passant volant. És increïble.
Una cosa de l'altre.
Idò, benvinguts a tothom. Avui és el Dia Mundial sense alcohol, i destacar, ja que hi som, que el consum nociu de l'alcohol és causa de 200 malalties i trastorns com cirrosis i càncer, malalties cardiovasculars i tot això que no agrada. Per tant, avui, aigueta i... Bé, també és Dia Mundial dels Constipats. Tothom està constipat.
Tothom, una cosa de l'altra. De tota forma, nosaltres arrenquem amb salut i alegria, que és l'important. Per això sempre vos duim temes d'actualitat i avui començam, a més, parlant de drets socials. Vos sona de res el tema Resoga? És una ajuda econòmica que dona el govern de les Illes Balears a persones o famílies que no tenen ingressos suficients per viure.
Mireu, el govern de les Illes Balears ha descobert que s'han pagat diners de la renda social garantida a persones que no els haurien d'haver rebut. Això per mort d'errors en el sistema de control, entre d'altres. En total, aquests pagaments incorrectes sumen més de 1,3 milions d'euros.
Exacte. Això pot passar per diversos motius. Errors administratius, document no revisat, dades no actualitzades, persones que ja tenien dret, que ja no tenien dret a l'ajuda, però la van continuar rebient perquè el sistema no els va detectar. En alguns casos pot ser gent que realment no complia els requisits econòmics.
I per aquest motiu volen parlar amb Sandra Fernández. Ella és consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Sandra Fernández, molt bon dia.
Muy buenos días a todos.
Sandra, bienvenida y buen constipado, ¿no?
También, también. Pues yo, para unirme a la celebración de este día, pues sí, un poco entre constipado, alergia, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos.
Vamos a hablar de lo que habéis descubierto desde el gobierno de las Islas Baleares, desde la Conselleria de Benestar Social y Atenció a la Dependència. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué dice Resoga de este dinero pagado de manera... no sé cómo cualificarlo, de manera mal pagado, en pocas palabras?
Sí. Bueno, como sabéis, porque de hecho ya se anunció por parte de la anterior consellera, de Catalina Cirer, que nada más llegar al gobierno, con el cambio de gobierno se empiezan a detectar una serie de irregularidades en la tramitación de esta prestación de la renta social garantizada, y además un caos a nivel de gestión por diferentes motivos. Uno de ellos es la falta total y absoluta de personal, una herramienta informática muy, muy, muy deficiente, y después también lo que más sorprende es que se encuentran, nos encontramos a la llegada al gobierno, que no se revisaban los expedientes y que de hecho en diciembre de 2022 se hace el primer cruce de datos con la Seguridad Social y se empiezan a detectar muchas irregularidades de personas pues que estaban cobrando otro tipo de prestación o que habían sido dadas de alta en la Seguridad Social. ¿Y qué es lo que hace el anterior gobierno del pacto de la señora Armengol? Pues decide suspender más de 2.380 expedientes. Pero el problema no es que lo suspendiese, el problema es que lo suspende sin notificar a las personas perceptoras de esta renta y tampoco hace un plan de revisión ni comienzan a revisar los expedientes. Es decir, se suspenden estos expedientes y se quedan como en el limbo. Cuando, evidentemente, si tú suspendes un expediente, debes iniciar pues un proceso de revisión, además de notificar a la persona afectada.
Sandra, me has dicho una cifra, yo tengo otra cifra, que cómo era posible que 6.300 expedientes suspendidos...
No, bueno, espera. Ahora viene la segunda parte. O sea, esto es lo que hicieron en diciembre de 2022.
Okay.
Y ya una vez que pierde las elecciones, en junio de 2023 inician un segundo cruce de datos, programan otros dos y suspenden 4.579, ¿vale? algunos de estos expedientes están duplicados y por eso sale la cifra de más de 6.000 expedientes que dejaron suspendidos. Sí que es cierto que cuando pierde las elecciones empiezan a notificar algunos, pero no inician ningún tipo de plan de revisión. Es decir, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con más de 6.000 expedientes suspendidos, sin notificación, la gran mayoría de ellos, y sin iniciar ningún tipo de expediente de revisión. Evidentemente esto produce un colapso del sistema completamente.
Sandra, explícanos, disculpa que te corte, pero para que la gente
nos entienda,
¿qué es un expediente suspendido? ¿Suspendido de qué?
No, o sea, suspenden, que cortan directamente la prestación, okay. Es decir, suspenden la prestación, pero sin notificar a la persona y sin revisar los motivos de por qué se está suspendiendo la revisión. Con lo cual, también esto es una inseguridad jurídica total y absoluta, ¿no? Y aparte de una irregularidad administrativa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a la llegada al gobierno? Evidentemente, empezamos a revisar todos estos expedientes.
Okay.
A día de hoy, el primer bloque de estos expedientes de los 2.300 más algunos más ya han sido revisados y es de donde sale la cifra de 1,3 millones que se han detectado de cobros indebidos, es decir, de pagos que no se deberían haber hecho por parte de la administración porque hay personas que o no cumplían los requisitos directamente o durante la percepción de esta prestación pues han dejado de cumplir los requisitos porque, por ejemplo, pues han empezado a trabajar, se han ido fuera de España, con lo cual tampoco cumplen los mínimos de residencia o diferentes causas, ¿no?
O sea que hay 1,3 millones cobrados indebidamente.
Sí, pero evidentemente como todavía queda más expedientes por revisar, que nosotros ahora, por ejemplo, lo que hemos hecho para no colapsar más el sistema es externalizar la revisión de más de 3.000 expedientes, tenemos un cálculo estimado que esta cifra de cobros indebidos llegará entre el 1,7 y 2,4 millones de euros que se ha producido. Pero, evidentemente, además de revisar, lo que hacemos es una auditoría interna que se encarga, en este caso, a intervención de la comunidad autónoma, una auditoría que comienza en noviembre de 2023, hecha exclusivamente, evidentemente, por funcionarios de la intervención y que concluye pues una serie de cuestiones como pues la que hemos dicho, una falta total y absoluta de personal, falta de revisiones, no hay criterios claros, no hay instrucciones claras, hay una muy deficiente herramienta informática que no permite hacer el control, que muchas de los controles se hacen de forma manual y lo que también detectamos es que en lugar de hacer las comprobaciones de los requisitos por parte de la administración, se utiliza la figura de la declaración responsable, ¿no? Que nosotros evidentemente somos partidarios de la declaración responsable en una serie de supuestos, pero creemos que para solicitar una prestación de este tipo, cargar al administrado de esta declaración responsable cuando son conceptos jurídicos a veces complicados, cuando hay personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, pues evidentemente no es lo más correcto. Entonces, se ha cargado al ciudadano de tener que pues hacer esta declaración responsable que cumple los requisitos y nosotros desde luego paramos esto y lo que hacemos es las comprobaciones telemáticas ya previas para comprobar que se cumplen los requisitos. Aparte de dotar de más personal, hemos dotado de más de 20 personas que están dedicadas de forma directa a la revisión de expedientes y ahora que ya pues bueno pues ya se están revisando casi todos también a poder tramitar nuevos, hemos dotado también de más de 5 personas a la estructura de lo que es la prestación de la resoga, es decir, funcionarios, para que evidentemente pues poder atender todas estas demandas. Estamos haciendo pues ya instrucciones muy muy claras de cuáles tienen que ser los criterios de aplicación y demás para que todo el mundo y todos los profesionales que están gestionando la resoga lo tengan claro y también queremos iniciar una modificación legislativa para clarificar todas estas cuestiones, también pues poner mucho más claro pues el requisito de residencia legal, sabes que también tenemos un compromiso, claro, a nivel presupuestario con Vox de solicitar 3 años de residencia que es el texto original que se aprobó cuando se aprobó la ley de la resoga, y una serie de mejoras también en la prestación para hacerla mucho más ágil y para evidentemente clarificar todo muchísimo más y que estas situaciones no se puedan volver a producir.
Pero
también,
Sandra, estos 2 millones o 2 millones y pico de euros que se tienen que reclamar, se tendrán que reclamar. ¿Cómo se van a asegurar desde la consellería que esto no penalizará a familias vulnerables? ¿Cómo lo vais a poder...?
Claro, quiero decir, esta es la gravedad, o sea, esta es la gran gravedad, porque evidentemente, pues seguramente habrá personas que hayan hecho mal uso de esta prestación, que habrá habido pues esa picaresca y, claro, y que evidentemente pues son personas que no tenían derecho a percibirla. Pero también es verdad que esto pues va a afectar a personas y a familias en situación de vulnerabilidad. Y esta es la gravedad de lo que hizo el anterior pacto, que evidentemente su mala gestión lo que ha provocado es que habrá muchas familias tengan que sufrir estas devoluciones de cobros indebidos, ¿no? Nosotros también, dentro de esta modificación legislativa, lo que queremos hacer es aplicar un sistema de reintegros y un sistema de pagos a la administración mucho más o menos perjudicial para la persona usuaria, con fraccionamientos mucho más, digamos, mucho más flexibles de lo que tiene a día de hoy la propia administración, hacer convenios con la Seguridad Social para también poder ir compensando poco a poco pues con otras prestaciones que pueda recibir la persona o la familia, pero evidentemente este importe se tiene que reclamar porque, claro, estamos obligados legalmente a ello. Sí que es cierto que, bueno, desde la consellería sí que se notifica. Mientras no podamos tener este sistema más directo, pues evidentemente pasa pues a la agencia tributaria, que ya es la que tiene que iniciar los procesos en el caso pues de que las personas lo paguen. Nosotros,
Sandra,
queremos poner... Sí, perdona.
No, continúa, perdona tú.
No, pues lo que digo, nosotros queremos intentar pues hacer un sistema de devoluciones lo más flexible y lo menos perjudicial para las personas, porque entendemos que en muchos casos pues son personas y familias que siguen en situación de vulnerabilidad, pero vuelvo a repetir, de ahí radica también es la mala gestión, porque yo creo que cuando hablamos de servicios sociales, una gestión escrupulosa de los recursos no solamente garantiza que cada euro vaya destinado a las personas que más lo necesitan, sino también da mucha mayor de seguridad y garantía jurídica a las personas que están recibiendo esta prestación y que después no tienen, ¿no?, pues que verse perjudicadas pues por una mala actuación de la administración o una actuación que no ha sido diligente.
El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, en rueda de prensa de portavoces el otro día estaba comentando de que bienvenido este error y que estaban bien pagados estos casi 2 millones de euros. ¿Qué le dirías?
Pues la verdad es que me parece una falta de responsabilidad total y absoluta, porque si este dinero no ha sido bien pagado y se tiene que devolver, al final a quien están afectando es a las familias. Entonces, me parece de una irresponsabilidad tan grande hacer una afirmación como esta, que es que ni siquiera logro entenderla. Porque, o sea, es lo que digo, esta prestación que está pensada pues para familias en situación de vulnerabilidad, que tiene unos requisitos, lo que tenemos que intentar es que llegue de la forma más ágil posible a las personas que realmente lo necesitan y a las personas que tienen derecho a percibirla. Es que cualquier otro tipo de gestión, al final, no solamente está perjudicando evidentemente a la administración y a todos los ciudadanos, porque al final el dinero es de todos los ciudadanos, sino precisamente a las personas más vulnerables. Entonces me parece una falta de responsabilidad total y absoluta y una muestra evidentemente de cómo gestionaron.
Para terminar, después de todo este proceso de revisión y mejora, ¿cómo describiríais la nueva resoga que queréis dejar? ¿Cuál va a ser el papel que vais a tener dentro del sistema de protección social?
Bueno, nosotros estamos en esta fase, ¿no?, de poner orden, de clarificar muy bien cuáles son los criterios, pero apostamos por esta prestación. De hecho, nosotros cuando se aprobó la ley de la resoga, de la renta social, estuvimos de acuerdo. Es verdad que, bueno, con algunos matices, pero estuvimos de acuerdo y queremos potenciarla. Por eso, por ejemplo, lo que queremos hacer es, cuando tengamos todo ordenado y clarificado, hacer pues una guía para los profesionales, para que sepan perfectamente cuándo, para otros profesionales, ¿no?, por ejemplo, trabajadores sociales de los ayuntamientos, entidades, para que sepan cuándo derivar a esta prestación, y también una campaña informativa dirigida a la población general para que sepa que tiene esta prestación a su disposición, pero que también sepa cuándo puede solicitarla, cómo puede solicitarla y que llegue realmente y de la forma más ágil posible, que también queremos agilizar todos los procedimientos a las personas que realmente lo necesitan. Es decir, nosotros apostamos por esta prestación, apostamos por esta cobertura social, pero evidentemente haciéndolo bien, gestionándolo bien, de la forma más ágil posible, pero también de la forma más ordenada y que dé todas las garantías jurídicas.
Sandra Fernández, consellera de Família, Benestar Social i Atenció a la Dependència. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego. Slow through my hometown. Never could have known this place would be a letdown. I miss the dark days with the boys in the van, parked out back just laughing. My God, you poor thing, you don't know what you don't know. You don't know what you don't know. And you don't know.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I ja tenim Samut per el Morros, com se sol dir en bon mallorquí. Resulta que no ho tenim gent clar, perquè ho veiem, però no hi van de creure. Resulta que les gallines, tota classe d'aus domèstiques, s'han de confinar o no s'han de confinar. A la península les han confinades perquè no se contagien de la grip avià. Els ous pujaran, els derivats de les aus mos sortiran més cares. Bé, una crisi, Juanmi, que apareix, sí, que és una cosa de locos.
Sí, com m'agrada, per cert, que diguis gallines, a part de
gallines,
una cosa diu...
Pelanits.
Sí, exacte. I de tot això perquè, clar, ara hem de saber què és el que passa, i la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient han informat sobre aquestes mesures, no?, de protecció per fer front a la grip aviària de les Illes Balears.
En Fernando Fernández és el director general d'Agricultura. Fernando Fernández, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estem?
Pues bien, aquí estamos de sábado.
Vamos bien a intentar entender un poquito qué es lo que está pasando. Esta sería la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando que nos tiene un poco alarmados esta semana con la gripe aviar, el confinamiento de aves? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Si nos afecta, parece que solo es en la península, en Baleares de momento no. Vamos a hacer un poco de pregunta genérica. ¿Qué está pasando en estos momentos?
Bueno, la gripe aviar no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que lleva circulando desde hace mucho tiempo y que se ha vuelto pues más agresiva en los últimos años. Es decir, los primeros casos de gripe aviar, no sé si la gente que nos escucha recordará, pues fueron por allá por el 2004-2005 en Asia. Se provocó mucha crisis porque además parecía que el nivel de contagio al ser humano era muy alto. Luego hubo unos años que bajó la virulencia de la enfermedad, pero luego se ha vuelto a reactivar. En Europa nosotros hemos recibido la gripe aviar en diferentes años, siempre con la llegada de las aves migratorias a España, que proceden del norte. Hasta el año pasado, esta llegada de aves migratorias traía consigo que surgiera algún tipo de foco de gripe aviar en alguna explotación de corral, en alguna explotación de aves de corral en la península, pero realmente, bueno, era una cuestión que estaba controlada. Pero es verdad que este último año Pues la situación se ha agravado mucho y desde hace 2 o 3 meses estamos observando cómo no dejan de crecer los focos en aves silvestres, no dejan de crecer los focos en aves de corral y también en aves cautivas. Nosotros hacemos un seguimiento con el Ministerio a través de un comité que se llama RASBE, que todas las semanas nos va pasando la información actualizada de riesgo y realmente estamos viendo cómo la progresión es crítica. Entonces yo el primer mensaje que me gustaría transmitir a la población respecto a ese tema es que la situación respecto a la gripe aviar es grave y el riesgo es real. Es decir, no es una voladura de los políticos, no es una tontería de los que llevan el tema de sanidad animal, sino que realmente estamos ante una situación grave. ¿Por qué? Pues porque el virus de la gripe aviar muta muy rápidamente. Okay. Y es verdad que antes solamente se transmitía entre determinadas especies de aves, luego se ha ido ampliando a todo tipo de aves. Al principio eran solo aves foráneas, ahora también son aves endémicas. Se han detectado ya muchos casos de contagio de aves a mamíferos como por ejemplo leones marinos, elefantes marinos, vacas en Estados Unidos, que además se propaga entre esos animales marinos. Por lo tanto, la progresión del virus y su mutación hace que también sea especialmente grave como zoonosis. Y por eso se están activando medidas de bioseguridad y medidas de control sanitario pues más estrictas de lo que la gente a lo mejor a simple vista puede entender.
¿Este virus puede o da indicio de que pueda mutar y afectar al ser humano también si ya está afectando a unos primeros mamíferos?
No, en este momento está clasificada como zoonosis. Eso significa que el virus tiene una potencialidad de transmisión al ser humano muy, 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 muy baja. Es decir, yo creo que ha salido además algún experto esta semana en los medios de Baleares que desde luego es mucho más conocedor del tema que yo, muchísimo más, porque son investigadores y lo ha dejado claro. Es decir, existe un riesgo de contagio muy mínimo y en este momento solamente circunscrito a las personas que directamente trabajan con aves y con aves enfermas. Es decir, los casos que se han detectado de contagio al ser humano es cuando son personas que están todo el día trabajando en gallineros industriales, okay, que además ha habido casos en los gallineros industriales, y luego nunca de ser humano a ser humano, que ese es el problema, ¿eh? Por ahora, nunca se ha transmitido de una persona que lo sufre a otra persona que lo sufre. Ese es el punto crítico que desde luego es lo que a las autoridades sanitarias le hace saltar la alarma. En este momento la posibilidad de contagio al ser humano es ínfima, ¿eh? Okay, pero
es importante dar este
mensaje. Está clasificada como zoonosis, efectivamente.
¿Qué mensaje, Fernando, te gustaría transmitir a la población y sobre todo a los productores del producto aviar, sean carne, sean huevos, sean en definitiva todo lo que procede de las aves? ¿Qué mensaje podríamos enviar a la población que en este momento está tan interesada en este tema?
Bueno, pues que hay que extremar las medidas de precaución y de bioseguridad. El Ministerio ha sacado una orden esta semana, una segunda orden, porque ya sacó hace 10 días, extendiendo el confinamiento y las medidas de bioseguridad a todo el territorio nacional. Es verdad que la orden establece en 2 párrafos muy concretos, porque así lo pedimos a algunas comunidades autónomas, que las autoridades competentes, en este caso la comunidad autónoma, puede adaptar las medidas a la realidad del sector. Y eso lo permite la orden ministerial y por eso en Baleares estamos haciendo uso de eso que nos permite la orden ministerial. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que yo tengo son 9.000 explotaciones de avicultura, de las cuales más de 8.000 son gallineros de autoconsumo. Como usted podrá imaginar, es imposible controlar todos los gallineros de autoconsumo de Baleares y tenemos que hacer algo que sea efectivo. Yo lo que me niego es hacer una orden que luego no pueda aplicar ni pueda cumplir. Entonces, hemos establecido algunas medidas, sobre todo focalizando en los elementos más críticos, que son los comederos y los bebederos tienen que estar en zonas de interior, no pueden estar al aire libre.
Okay.
Los comederos y bebederos tienen que estar en el interior.
Eso que me estás comentando para todo el mundo, ¿verdad?
Para todo el mundo.
Perfecto.
Y eso sí. Y eso, desde luego, si hacemos controles y lo detectamos, sí que lo vamos a sancionar. Los comederos y bebederos tienen que estar en zonas protegidas de interior.
Okay.
Los puntos de agua de las aves también tienen que estar protegidos del acceso de las aves silvestres, porque a partir de ahí es el contagio, ¿vale?
Claro, evitar que, por ejemplo, un gorrión venga, contagie a las gallinas de tu gallinero, para que nos entendamos.
Efectivamente. Desde luego, las certámenes, ferias y mercados los vamos en principio a desautorizar, a no permitir, salvo que haya alguna feria donde solamente haya un productor y por lo tanto no exista contagio posible, pero desde luego concursos de perdices, cetrería y demás los tenemos que prohibir, no lo podemos autorizar. Y luego también sobre las explotaciones comerciales, que al final a mí como director son las que más me preocupan, aquellas que viven del tema, pues ellas tienen que extremar las medidas de bioseguridad, tienen que buscar formas de proteger los gallineros del acceso de las aves silvestres, y nosotros vamos a hacer una campaña de control exhaustivo sobre 43 explotaciones. Es decir, lo que yo tengo en Baleares como explotaciones comerciales son 43, no tengo ni 45, ni 50, ni 60, 43. Entonces, en las próximas semanas vamos a hacer un control sobre esas 43 explotaciones, vamos a comprobar cómo tienen las medidas de bioseguridad, vamos a comprobar que han incorporado medidas para controlar la gripe aviar y, bueno, pues tratando siempre con sentido común, vamos a ir aplicando esta norma hasta el mes de marzo, que es cuando acaba el periodo de riesgo, ¿eh? Okay. Hasta el mes de marzo, hasta bien entrado el mes de marzo, probablemente hasta finales de marzo o principios de abril.
Fernando, yo te quiero hacer una última pregunta más. Se está hablando mucho del encarecimiento de los productos. ¿Sois optimistas o pesimistas en este sentido? ¿Vamos a pagar la docena a 12 euros, a la docena de huevos?
No, a 12 euros no, pero desde luego el encarecimiento de los huevos tiene una relación directa con la gripe aviar. Es decir, tenemos que pensar que si en España hay aproximadamente 16 millones de aves, de gallinas ponedoras, hemos tenido que sacrificar en el último mes 3 millones.
Madre
es decir, un porcentaje muy alto. Por lo tanto, el mercado del huevo es un mercado muy local, es decir, normalmente las industrias productoras de huevo abastecen el mercado nacional, no van a la exportación porque es un producto que cuesta mucho exportar. Y claro, cuando en un censo de 18 millones has tenido que sacrificar 3, pues evidentemente la oferta de huevo ha bajado drásticamente y además el proceso de recuperación es lento, es decir, que hasta que se repongan gallinas, que adquieran la edad suficiente para poner, que esos huevos se pongan en el mercado, entonces, bueno, pues el incremento de los precios tiene directamente que ver con la gripe aviar.
Fernando Fernández, director general, para terminar, un mensaje a la ciudadanía.
Bueno, yo creo que la ciudadanía a nivel sanitario tiene que estar tranquila, es decir, es una zoonosis, pero es la capacidad de contagio es mínima. En este momento no tenemos focos en Baleares, no tenemos focos declarados, ni en aves silvestres ni en aves de corral, y por supuesto pueden consumir huevos y carne sin ningún problema, porque en todo caso la transmisión nunca es a través del alimento, es siempre a través del contacto con heces, excrementos, plumas, es decir, no es un contacto a través de la ingesta de alimentos. Entonces, tranquilidad sanitaria y, bueno, y a los productores, pues que estamos aquí como dirección general para apoyarles y que ellos saben que pueden consultarme, llamarme directamente todas las veces que quieran.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por el interés.
Hasta luego.
Adiós.
Els caps de setmana, viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Si pogués dir-te una cosa...
Aquest dijous a les 8 del vespre comencen les seqüències sonores d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de Nagra i Ritual Nepal en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 20 de novembre a les 8 del vespre, Nagra i Ritual Nepal a la Sala Zero del Gremi de Palma. El primer dels concerts en directe del cicle Seqüències Sonores creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de Nagra i Ritual Nepal.
La gran vida. Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Tardí.
Allà vengui el Verder de molt bon dia i molt d'anys.
Moltes gràcies, companys.
Molt bon dia. Dia de Sant Albert, un sol, una cosa de loco.
Una cosa
avui.
De loco, sí.
Esperau, esperau, que hi haurà canvis.
Per canvis els que vàrem viure ahir, jo crec que no fa... Jo crec que feia molt d'anys que no veia l'equilitge que va fer ahir, eh? Ahir, un equilitge a Mallorca, no sé si són altres illes, aquí en el passeig marítim de Palma, no veies el martell dels barcos allà on atracaven. O sigui, era tan espès la pols en suspensió que hi havia que m'ho va deixar un dia d'estiu raro, amb una equilitge rara.
Jo ara estava mirant els mapes de pols en suspensió des que hi havia ahir, i la capa de pols era tan extensa que arrencava des nord d'Àfrica i arribava fins a França.
Què dius?
Sí, sí, era...
I tot això per mort de la borràcia aquesta...
De Clàudia.
De Clàudia. Que voltava a Sant Rebé de les bústies de rellotge i per això mos enviava tots aquests vents.
Quan se posen borrasques a la zona del golf de Cádiz, ja mos podem preparar perquè mos enviaran a tot lo d'Àfrica cap aquí, tota la pols en suspensió, és a dir, han d'estar preparats.
Albert, jo el que sé és una cosa. Som a dia 15 de novembre de l'any 2025. Jo ho recordo de tota la vida. Jo encara hi ha hagut dies... Bueno, per dinqui nostre segur, vaig en quilson curts. Avui encara vaig amb manilla curta. I som a dia 15 de novembre de l'any 2025. Jo ho recordaré l'any que ve perquè l'any passat deia... No, jo per Tots Sants anava en camiseta de manilla curta, però si enguany han passat més de 15 dies de 15 dies exactes de dia de Tots Sants i encara anava en manilla curta.
Ha passat, ha precedents d'això. No és la primera vegada que passa. I vos he d'advertir d'una cosa, que alerta, quan fa molta calor en aquesta època de l'any, després el canvi sol ser molt radical.
I molt brusc.
Sí, i aquí mos hem de fixar les previsions una miqueta, Ara enxegarem, ara enxegarem. Perquè ja sé que costa de creure, però després d'haver tingut 20 i pico de graus aquests dies, una nit tòrrida ahir a Cala Tuent...
Ahir a Palma jo vaig tenir una calorada.
Vaig haver dormit destapat ahir.
Va haver observatoris de la serra que varen fer nit tropical, inclús alguns nit tòrrida...
De quant de graus?
Nit tòrrida és que no baixam dels 25 graus. I a Cala Tuent, ahir vespre, no varen baixar dels 25, en ple mes de novembre.
Què dius? Sí. 25 graus en la nit?
Sí.
Una cosa de loco, normal. Jo també vaig tenir la sensació de calor i vespre.
Jo vaig pensar que havien de treure aquest tema perquè ahir vaig passar molta calor i la flaçada que ja l'havia canviada, morta. O sigui, no m'ha servit.
Sí, sí.
Però de totes formes, la flaçada que feia, la guardam una altra vegada?
No, la podeu tenir prop, La baixaven els peus, la baixaven els peus.
Per què?
La podeu tenir prop perquè la setmana que ve, ja ho podem dir, donant la primícia, s'espera una castanyada tèrmica, les temperatures se desplomen...
No pensava que anaves a dir pugen, anava a dir...
No, al contrari. Una baixada de temperatures molt contundent i ja puc començar a mig entreveure que tindran neu a la serra.
Si plou. O sigui, que tu creus que veurem neu a la Serra de Tramuntana la setmana que ve, ja?
Jo penso que sí, tinc aquesta esperança.
Dies.
Serà la invasió d'aires del nord a partir del dijous.
O sigui, de dijous, de la setmana que ve, mos queden 4 dies encara.
Sí, per tant, queden 5 dies, hem d'anar afinant les previsions, perquè encara no és del tot fiable, però la majoria de models meteorològics que han consultat ara mateix, avui de matí, mos estan donant això, que ha una erupció d'aire fred, polar, que ve del nord, i que mos pot afectar de manera clara.
Albert, la pregunta del milió. El fred ja és per quedar-se? O sigui, ja serà fred d'hivern?
Sembla que sí,
Perquè si ja no, bàsicament perquè ja començava a hora.
Sí, perquè després ja ens plantarem, ja començant la segona 15 de novembre, jo crec que ja és hora.
Exacte.
Sí, sí.
I anem amb les previsions per aquests pròxims dies. Avui dissabte, el que mos queda de dissabte, diumenge, dilluns... Vinga. I fins allà on puguis arribar.
Bé, el que mos queda dissabte, tot dissabte.
Sí, tot dissabte.
Sí, que són de 9 i mitja de matí.
Sí, sí. Avui ja notareu que ha fuit, se posa en suspensió, el cel està més net, no aquesta calitjota que hi havia ahir, això mos ha fuit.
Avui vespre ha borrat.
Sí, perquè els vents han girat a l'oest i també la temperatura ha baixat una mica... Els vents ara giraran a llebeig, sobretot per demà. Demà podem esperar qualque ruixada. D'aigua neta, perquè ahir va ploure a terra, una altra cosa que volia dir.
I demà pot haver...
Aquell idiot que hi havia, quan no havia de ploure a terra.
Sí, és que estava claríssim.
Si jo vaig tenir una reunió d'esquelet amb en Juanmi ahir a Arbaixa a les 3 i mitja i pareixia, van fer el comentari que pareixia que faltava mitja hora perquè se n'anàs al sol i pareixia que m'anàvem a encenir ja. O sigui, sí, era, tan espessa, era tan espessa que pareixia que
m'anàvem... Qualquem dèt, allò...
Sí, és que no sabia res. Això ja no van ni les muntanyes.
Quina cosa.
Estem rodejats.
I humitat i sensació...
Si arriba a ploure de bon de vera, hagués estat marrón.
Hagués estat marró per tot, hagués fet una sembrada, això... Horrorosa.
Que sempre he sentit a dir que quan plou aigua roja és bona pescar.
Sí, perquè té minerals i és molt bo.
Quina cosa m'he d'afegir?
Dir això, que ara estem pendents del pronòstic de cara a dilluns i dimarts. Seran dies de transició, les temperatures quedaran més o manco estables i estem pendents...
Quan dius estables en uns 15 graus, de 8, de 9
sí,
graus.
Sí, com avui, un poc més baixes. I quedam ara a l'expectativa de dijous.
A veure si hi ha aquest canvi, com diu.
Sí.
O sigui, a veure si la setmana que ve dissabte mor bé i mengiqueta, a la fi, o no mor bé i mengiqueta.
Això espera.
Una ferrada, Albert.
Gràcies.
Gràcies, Albert.
Moltes gràcies, senyors i senyors. Són les 10 menys 20. Anem ja directament anem amb en David Arraez perquè mos pilla el toro. Vinga, va.
La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Idees fresques, recursos pràctics i una bona dosi d'inspiració per comunicar millor, aprendre coses noves i, sobretot, per mirar la vida amb una perspectiva diferent. Tot això amb en David Arraez.
I avui des de Saragossa, perquè ha tingut lloc un congrés en el qual ell ha participat. Mireu, el tema del dia, com fer bones entrevistes de treball. La setmana passada parlàvem de nosaltres quan la volem fer, però què passa quan ets una empresa i necessites una persona perquè te faci feina? Clar, sempre passa que hi ha nervis i per realitzar una bona entrevista de treball no es fa un interrogatori. Per fer-ho bé, marcar la diferència, s'ha de tenir una sèrie d'informació que, com sempre, mos du en David Arraez. Molt bon dia, David, com estàs?
Muy bien, buenos días, ¿cómo estáis por ahí?
Molt bé, beníssim, beníssim. Aquí hem passat un bon vespre, de calor, com dèiem, però...
Exacte, un vespre un poc estrany, encara per ser 15 de novembre, però, bueno, molta gana, molta il·lusió i molt a tope.
Abans de res, com ha anat el congrés? Res, 30 segons, ha anat bé?
Muy bien, siempre van muy bien, se aprende mucho de todo el mundo y al final, pues, para eso vamos a estos congresos, ¿no? Pues para... ensenyar i per aprendre, sobretot per aprendre.
Conta-mos, què ha de fer un bon empresari per fer una bona entrevista?
Pues mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que esta semana he querido centrarme en 10 claves que sean esenciales para que ese empresario, ese autónomo, ese reclutador que quiere contratar a alguien, con talento, pues que lo haga sin espantar. Porque es cierto que a veces hay entrevistas que son un poco difíciles, vamos a decir... siendo un poquito amables. Así que vamos con esas 10 claves. Y la primera, muy importante, es que la entrevista no debe ser un interrogatorio, porque el objetivo no es pillar al candidato en un renuncio, sino descubrir si realmente nos encaja en nuestra empresa. Entonces, un tono hostil genera nervios, bloquea a la otra persona, al candidato, y por lo tanto vamos a intentar que eso no sea como un examen oral de selectividad, que casi estamos ahí interrogando a ver qué estás haciendo mal, sino que vamos a intentar... que sea una entrevista amable. Esto, fundamental.
Claro, porque el interés segundo es tener punto. A un trabajador, no una persona que va a hacer un examen, lo que tú comentas.
Claro, claro, claro. Eso es importante. Segundo punto que es también clave, el ambiente. El ambiente, y ya lo hemos hablado en programas anteriores, comunica tanto como las palabras. Entonces, cómo recibimos a ese candidato, ya en esa primera impresión, va a marcar el tono de la entrevista. Vamos a sonreír, vamos a ofrecerle agua, no vamos a mirar el móvil en la entrevista. He visto entrevistas en las que el reclutador está más pendiente del móvil que del candidato. Pues estas cosas las vamos a evitar. Vamos a intentar que el entorno físico que influya en lo que estamos diciendo. Porque es que la entrevista en realidad empieza incluso antes del primer apretón de manos. Si nosotros recibimos al candidato con una sonrisa, por ejemplo, esto ya va a transmitir tranquil·litat. I això és molt important.
Clar, no trobar-te un cadabou, una persona que te farà ja... No? A més, ja trobes, ja comences a veure i a perfilar quin serà l'ambient de l'empresa.
Exacto, eso es fundamental. No es una empresa tensa, sino que es una empresa en la que la gente pues está cómoda.
Muy bien.
Tercer punto, escuchar más y hablar menos. Esto es importante. Hay muchos reclutadores que hablan tanto que prácticamente no dejan que el candidato sea el que se exprese. Es importante escuchar de forma activa, porque esto va a permitirnos detectar cuál es la motivación de ese candidato y no solo esas respuestas ensayadas que ya hablábamos la semana pasada de ello. Si al final de la entrevista el entrevistador ha hablado más que el entrevistado, pues eso no ha sido una entrevista, eso ha sido una charla.
Claro.
Esto, pues, es importante. Cuarta cosa, hacer preguntas que generen conversación y no que generen ansiedad en la persona que tenemos enfrente. Así que vamos a evitar esas preguntas trampa, esas preguntas ambiguas, tipo, no sé, ¿por qué deberíamos contratarte? A ver, esto no
es una pregunta. Y esta pregunta, perdona, David, se fa molt, ¿no? ¿Por qué crees que eres el candidato ideal?
Claro, se hace mucho y es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa porque lo que busca es poner nervioso al candidato. En realidad, ¿por qué deberíamos contratarte? Lo tengo que saber yo que te estoy entrevistando. No tienes que decírmelo tú. Yo creo que es mejor optar por preguntas abiertas que nos revelen los valores de las personas y no los clichés de las personas. Se me ocurre, pues cuéntame un reto profesional que hayas tenido recientemente y del que estés orgulloso. Por ejemplo, y ahí nos va a contar algo que él considera importante y nosotros, escuchando de una forma activa, vamos a tenerlo claro. Esto es importante también. Mm-hmm. Otro punto, el quinto. El lenguaje corporal del entrevistador es fundamental. Brazos cruzados, los evitamos. Mirar el reloj. Miradas de estas fugaces que van y vienen. Esto corta la confianza y el candidato está leyendo nuestro lenguaje corporal. Así que vamos a ir con cuidado con lo que hacemos.
D'aquí, David, vull fer un petit parèntesis molt ràpid. A vegades passa que tu t'estan fent l'entrevista i comença a entrar gent allà de dins, i surt i tal, i fan una pregunta...
Això és una mostra de mala educació.
Però passa molt, no?, que estàs a un allà tancat i la gent entra i surt, i tu estàs pendent de l'entrevistat.
Eso hay que evitarlo siempre, siempre, siempre. Una habitación cerrada... El candidato tiene que tener la sensación de que toda nuestra atención está puesta en él.
De exclusividad en aquel momento, claro.
Exacto. Si no, pues hagamos la entrevista en otro lugar, en otro día, a otra hora, pero toda nuestra atención tiene que estar centrada en la persona que tenemos delante. Si no, como dice Miguel Ángel, falta de respeto.
Exacto.
Sexto punto, ser claro, ser empático, ser honesto. No prometamos cosas que la empresa no puede cumplir. Esto es... clave, la transparencia de nuestra empresa en esa entrevista va a generar credibilidad y, sobre todo, va a ahorrar frustraciones. Si, por ejemplo, pues las pagas están prorrateadas, pues hay que decirlo en ese momento. Si los turnos son de una forma o de otra, hay que decirlo en ese momento. No nos escondamos cosas, que esto es algo muy habitual en ciertas empresas, esconderte información que afecta al candidato, porque al final el candidato también tiene su vida, tiene su familia y necesita tener claras las cosas en esa entrevista.
¿Qué más?
Séptima cosa, feedback constructivo. El ya te llamaremos...
Uepa, que esta frase...
Ojo,
que ya...
si la dice un mallorquina esto,
es mamado, definitiva.
Vull dir,
si te la diu un mallorquí...
Ya te cridaremos, yo te diré coses...
Ya te diré coses, sí. Esta típica frase, el silencio, esto mina la reputación de cualquier empresa. Hay que dar un cierre amable, sincero, algo que mejore la experiencia del candidato de esa entrevista, que él se vaya de esa entrevista y diga, no sé si me darán el trabajo, pero qué guay ha sido. Algo tipo, muchas gracias por haber venido, me ha encantado conocerte, cuando tengamos noticias te contactaremos para informarte... Y contactar, por favor, aunque también, sea para decir...
También, David, yo te diría algo, a ver si coincides conmigo. Tampoco dar falsas esperanzas, como por ejemplo, ha sido una muy buena entrevista, me ha gustado mucho cómo me has atendido, cómo nos hemos entendido. Yo creo que hay que ir con un poquito de cuidado también, ¿no?
Claro, claro. Por eso es importante... elegir muy bien las palabras. Fíjate lo que yo he dicho. Muchas gracias por haber venido. Me ha encantado conocerte.
Claro.
No, no estoy diciendo me ha encantado tu perfil, tienes posibilidad. No, me ha encantado conocerte. Y siempre, por favor, hay que contactar con los candidatos para decirles que no han obtenido el puesto. Porque esto es muy importante. Claro, la imagen de la empresa queda por todo lo alto porque estás preocupándote por aquellos que no han conseguido el puesto. Oye, mira, un correíto, un mensaje, no tienes por qué estar llamando por teléfono, pero al menos un mensaje para decir, mira, hemos encontrado un candidato que se ajustaba mejor a las necesidades de la empresa, gracias por haber venido. Seamos empáticos con esa gente que intentaba aspirar al trabajo y no lo ha conseguido.
Quedan dos puntos más, ¿no?
Dos puntos nos quedan. La voz, el ritmo, el tono. Exacto. La voz del reclutador tiene que definir el clima emocional, vamos a decir, de la entrevista. Porque el reclutador nos puede calmar o nos puede intimidar y ponernos nerviosos. Así que evitemos esos tonos robóticos y, sobre todo, esos tonos autoritarios que nos ponen nerviosos y... No. Un tono amable con la persona que suele estar nerviosa cuando va a la entrevista de trabajo. Los sesgos comunicativos, no vamos a interrumpir, no vamos a prejuzgar por la apariencia, por la forma de hablar. Estamos en 2025, no estamos en el siglo XIX. La imagen de una persona no establece su profesionalidad.
Exacto.
Y esto tiene
Ojo,
que quedar
pero
muy
yo,
claro.
Yo también ahí quiero ponerte otro pero. Hay que cuidar la imagen, creo yo. No puedes ir de cualquier manera a pedir un trabajo, creo.
Claro,
¿eh? O soy muy anticuado.
Molt antiquat.
No, estoy totalmente de acuerdo.
Sí. Ah, vos. Juanmi, que és un poco altruista d'esto alternativo.
No, tot el contrari. Sí. El que passa que si jo me veu una persona amb 40 arracades a sa cara, li diré, te la llevaries per fer sa feina? Si me diu que no, fuera. Que me diu que sí, adelante. Quin problema hi ha?
Claro.
Això és sentit comú.
És sentit comú i depèn del puesto.
Claro.
Es importante, cuando hablo de los sesgos comunicativos, también hablo de la edad. No quitemos a un candidato porque tenga una edad concreta, sea joven o no sea tan joven, el acento. Pues tenemos que intentar centrarnos en la capacidad de la persona, no en su apariencia, no en su edad, no en su... Todo esto son sesgos que nos impiden contratar talento. Y el último punto, que creo que es el más importante de todos, es que debemos transformar una entrevista de trabajo, si somos la empresa, si somos el autónomo que quiere contratar, debemos transformar esa entrevista en una conversación.
Okay.
Tiene que ser un diálogo entre dos personas. Tenemos que escuchar historias, no escuchar datos. Tenemos que crear esa complicidad con el candidato, porque el talento, es decir, la persona que viene a pedir trabajo, tiene un talento y él también elige si quiere trabajar en nuestra empresa. Por lo tanto, que sea un diálogo amable, escuchemos, y de esta forma vamos a conseguir que se convierta la entrevista de trabajo en una conversación, en una buena entrevista, y contrataremos siempre al mejor talento.
Margarita Raez, muchísimas gracias una semana más con nosotros con estos maravillosos consejos que nos sirven para mejorar un poquito mejor en todos los ámbitos de nuestra vida. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, David.
Un abrazo.
Hasta luego. Buenos días. 9:51. Tornem en res, dos anuncis i tornem a estar amb altres.
Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és participació. Del 17 al 21 de noviembre celebramos la segunda Semana Global del Emprendimiento en Palma Activa.
Talleres, charlas y actividades gratuitas para personas emprendedoras y autónomos para inspirarse, hacer networking y dar impulso real a sus proyectos.
Plazas limitadas.
Inscripciones obligatorias en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
La gran vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Teresa Ramos, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí, encantada de estar
Sexóloga,
con vosotros.
Sexóloga, humanista y terapeuta de pareja, casi
Uy.
Nada. Todo que es claro, hoy hablaremos de soltería.
Ay, sí.
Cuéntame, ¿por dónde empezamos? Rápidamente.
Pues mira, empezamos porque fue esta semana el Día de la Soltería, fue el 11 del 11, okay. Y por eso se celebra el Día de la Soltería. Esto vino de China.
11 del 11, 1-1.
1-1.
1-1.
Y esto fueron cuatro estudiantes de una universidad de China, de Nankín, que decidieron que era este día para celebrar la independencia y la felicidad individual. Y eran cuatro amigos, 1-1-1-1.
O sea que el día 11 del 11, además de ser el cupón especial de la 11...
Ajá.
yo celebré tu día festivo, o sea, yo que soy soltero, era mi día.
Era tu día.
Ah, mira.
Sí, sí.
San single.
Exactamente, que un single es, que ahora hay tantos conceptos, pues es una persona que no tiene pareja. Este día, pues, es una celebración personal que tú puedes hacer. Hay gente que me mandó mensaje, gente que era soltera, que no es mi caso, diciendo hoy es mi día, se felicitaba, ¿no?, para esa independencia emocional y elevarte la autoestima. Y la verdad que están empezando, a raíz de una cadena comercial que trabajaba con comercio electrónico, pues transformó este día en un evento comercial, muy similar a estas festividades que vienen ahora. No. Otra.
Bueno, MediaMarkt está metido en todas partes.
Sí, ahora es espai patrocinat per Teresa Ramos.
Como no me han pagado el patrocinio, no lo digo. Exacto. Pero sí que es cierto que en Baleares hubo bastantes tiendas comerciales que aprovecharon este día, especialmente en espacios cosméticos, para hacer descuentos, etcétera, con lo cual ya se está poniendo un día motivador. Yo me tengo que hacer la cuña con lo del 1-1-1-1, los cuatro amigos. Digo, ¿y por qué no el día de la soltería, que eres único, el 1-1? Dije, claro, el 1-1 es el día del borracho.
El día del borracho.
Es que es lo que me salía. Digo yo. Ah. Digo, porque claro, cuatro amigos no tenía sentido si es el día de la unidad de la soltería, pero bueno, es la broma de
Teresa y sus historias.
Yo que vengo.
Teresa
y
sus historias.
Cada uno con lo suyo. ¿Se puede ser feliz sin pareja?
Sí, claro que sí. No me
ves. No, no, no.
Te veo contento, pero no sé si eres feliz.
Sí,
es distinto.
Sí, sí. Yo conmigo mismo.
Sí, se está gratant, se espilla, se toca.
Sí, que evidentemente se puede ser feliz, pero con peros, ¿vale? Ah. Porque lo que influye en la vida es el amor. Es decir, es importantísimo el amor y relacionarnos con las otras personas. Eso no significa tener pareja.
Exacto.
Pero tenemos que cuidar las relaciones con las demás personas y no solo el amor propio, que también es muy importante, sino sabernos relacionar con las otras personas, ¿no? Pensamos que desde el nacimiento somos seres dependientes, que necesitamos el contacto y el cuidado de los vínculos de apego. Y además los vínculos de apego en los primeros años va a ser tan importante que va a ser como seamos el día de mañana con nuestras parejas. Depende del vínculo, un día hablaremos sobre los vínculos, que esto está muy en moda ahora. Depende cómo hayamos sido cuidados desde el inicio, desde la infancia, pues ahí vamos a poder tener una buena relación el día de mañana. En la vida necesitamos cuatro pilares básicos, que son los conceptos de salud y el concepto de sexualidad, que son la parte biológica, psicológica, social y espiritual. Eso es lo que tenemos que saber, cuál parte me cojea para saber si estoy teniendo una buena o no sexualidad o una buena salud sexual. ¿Qué es la felicidad? Es una pregunta
muy
profunda, a pesar muy amplia, de después además del día del borracho vamos a preguntar. Yo puedo ir de un lado a otro. La verdad que tiene un enfoque multifactorial, filosófico, psicológico, biológico o cultural. Cada uno vivirá su felicidad de manera distinta. Y se puede ser feliz sin pareja si te conoces y cuáles son tus niveles de felicidad. Por ejemplo, porque es una experiencia interna, ¿no? Vosotros sabéis que necesitáis para ser feliz, por ejemplo. ¿Habéis hecho esa pregunta?
Pero yo principalmente, si tengo donde caerme muerto y tengo salud, estoy feliz.
Sí.
Estoy feliz. Teniendo esas dos cosas, o sea, claro, donde caerme muerto, con lo que conlleva todo el abanico de esta palabra, es tener dinero, comer, casa, dormir.
Agua caliente,
exacto. O sea, lo que es el bienestar personal y salud. Jo per això soy feliç.
Jo tot això no me fa por, perquè per sort...
No, si te fa feliç o no.
No, però estic opinant jo és la meva opinió. Que jo no pas pena per jo, però sí que pas pena per la gent que jo estim, i aquí sí que me pot desequilibrar la meva felicitat. Però jo mateix hi ha més control, per lo que li passin a la gent que jo li estim, me fa passar més pena.
És dir, aquí hauria un factor més biològic, ¿vale?, del cuidado... Miguel Ángel tendrá esa parte y tú tendrás esa parte más, más desde la mente.
A mí lo que les pasa a los demás, aunque sean mis seres queridos, en este momento no me trae de cuidado porque sé que están bien. Punto. Y creo que opinaría como Juanmi si mis seres queridos estuvieran mal de salud, por ejemplo, pero mal, muy mal, ahí sería un poquito menos feliz. No sé si la palabra sería ser infeliz.
Lo importante aquí es que cada uno sepa cuál es su nivel de felicidad, porque es la manera que tú puedes hacer tu check o tu doble check de saber hasta dónde llegas, ¿no? ¿Cómo se puede ser feliz en la soltería? Porque te vas conociendo, tienes tiempo y energía para otras personas, puedes tomar tus propias decisiones, de voy a hacer un cambio de horario laboral, me voy a pedir las vacaciones aquí, me voy a pedir vacaciones allá, decidir el estilo de vida que quieres, me voy a cambiar de trabajo, voy a dedicar a estudiar, ¿vale? Y también es una parte donde puedes tener relaciones más consistentes. Y esto es un cambio que está habiendo ahora. Me voy a promocionar, esta semana me hicieron una entrevista en Mallorca Diario donde hablábamos de los voiceovers.
Okay.
Y es una nueva tendencia en el que las personas empiezan a tener relaciones, pueden ser hombres o mujeres, unas relaciones más sanas y auténticas, dejándose un tiempo para descubrir y ya no querer según qué cosas, ¿no? Esto vino a través de la entrevista que le hicieron a Paula Vázquez en La Revuelta, que ella decía que estaba en ese momento, ¿no? Hemos pasado de tener situaciones muy rápidas, relaciones muy tóxicas, y entonces el voiceover, lo que quiere es tener relaciones más íntimas, ir conociéndose y de esa manera ser mucho más feliz y conectar mucho mejor con las demás personas si se quiere el día de mañana tener una relación.
Muchas gracias, Teresa Ramón. La semana que viene, más y mejor.
A vosotros, gracias.
Hasta luego.